temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola, tejedores de palabras, nos encontramos un día más. Un día más con temas por abrir, por tejer y por destejer, ¿por qué no? Es momento de conocernos con otra parte de sexualidad. Como ustedes recuerdan, en el programa anterior estuvimos trabajando sobre nosotros mismos con nuestros invitados y nuestros locutores de siempre. Hoy pues saludémonos para dar arranque a esa segunda parte de la sexualidad de los otros.
Hola, compañeros tejedores, de nuevo estando acá con ustedes, acompañándolos. Soy Sebastián Moreno y pues aquí para ustedes.
Hola, queridos tejedores, me encuentro muy feliz de estar otra vez con ustedes. Espero que se encuentren muy bien.
Hola, ¿qué tal? Creo que sí, nuevamente con Milena Ubaque. Entonces vamos a tratar temas muy, muy interesantes, entonces para que no se despeguen.
Hola, buenos días, compañeros. Pues mi nombre es Walter y acá estamos.
Sí, para los que no me conocen, el programa estará con la dirección de Mariluz Guerrero. Entonces quedamos en el tema de sexualidad. El profe Gerardo, que hoy no nos acompaña, nos dejó preguntas abiertas como ¿qué es LGBT? ¿Y qué es una lesbiana? ¿Y qué es un gay? Bueno, nos dimos cuenta que aprendimos que era un heterosexual, ¿verdad?
Claro. Así es.
Sí, señora.
Y entonces entendimos la diferencia con un homosexual. Pero la sexualidad no es tan binaria, no es me gusta esto y ya está. ¿Qué es LGBT?
Claro que sí. Entonces, según las investigaciones, tenemos que LGBT, en sus siglas LGBT, es una sigla que compone a las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transgénero. Entonces, si bien este término tiene una gran resonancia mundial cada vez mayor, en diferentes culturas pueden utilizarse otros términos que ya los voy a traer a continuación, como son, para identificar a esta comunidad LGBT, ellos nombran la Jira, Meti, Lala, Shoshana, Mozzarella, Michi y Chow Spirit, entre otros. Entonces, teníamos varias preguntas abiertas y quería pues preguntarles, para ustedes, ¿qué tiene que ver la orientación sexual con las comunidades LGBT?
Bueno, muchísimas gracias. Pero, ¿los demás hicieron la tarea como Milena? ¿Averiguaron qué eran esas siglas? Bueno, creo que esto es como un buen silencio de clase. Es un no. Entonces, continuamos con la pregunta que nos hace Milena. Milena, ¿nos repites la pregunta?
La orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Y, de alguna manera, ¿qué tiene que ver con las comunidades LGBT?
Bueno, ya que hablamos de eso y la pregunta ya quedó muy clara, yo creo que ya todos están pensando ahora qué respondo. Dando una opinión personal, creo que todo eso da a conocer desde un principio por qué y cómo nos regieron nuestros padres o nuestros abuelos. Porque como de pronto lo estamos viendo hoy en día, ya los homosexuales y las lesbianas pueden adoptar niños. Entonces, pues ya sabemos que una orientación sexual parecida a la que sus padres tienen, ellos van a llegar a tener, ya que un padre normalmente le inculca al hijo lo que para él está bien, ¿no?
Bueno, es una opinión. Eso quiere decir que hasta el momento no deberían existir homosexuales, porque los padres son todos heterosexuales. Cuéntanos, Milena, ¿tú qué opinas? ¿Qué es la orientación sexual?
Pues eso va como por cada... Eso va como por cada persona lo que quiera ser, o sea, lo que quiera, como por el lado que quiera orientarse, ¿sí me entiendes?
Bueno, Milena, lo voy a ir pensando, perdóname, Laura, Milena. Y Walter, ¿qué es la orientación sexual?
Bueno, pues la orientación sexual es como la atracción que hay de una persona hacia otra o...
Listo, es eso. Vamos, necesito que estén súper atentos, son preguntas muy difíciles porque tenemos unas edades aquí acompañándonos en el estudio muy diferentes, entonces eso es lo que quiero ver. Y además tenemos unas culturas muy diversas y inmersas en este estudio. Entonces Sebastián ya irá como agregándonos cierta información de lo que es él a partir de sus opiniones. Igual Milena, igual Walter y nuestra querida monitora Milena Ubaque. Vamos con la segunda pregunta, Milena.
Listo, pero antes de la segunda pregunta quiero cerrar esta pregunta con la información que tengo. La orientación sexual se refiere a la atracción física, como lo decía nuestro compañero, romántica y emocional de una persona por otras personas. Frente a este caso de LGBT, tenemos algo muy interesante que se llama la homofobia y la transmofobia. ¿Conocemos estos términos?
Bueno, pues yo voy a dar mi opinión y como profesora de español. Entonces, homofobia, fobia es cuando algo le tiene, cuando se le tiene miedo o terror a algo. Entonces, en particular, esa palabra está un poco mal empleada, porque homofobia es normalmente cuando las personas justifican su odio a otras personas a partir de lo que la otra persona decidió para sí, o sea, por su orientación sexual. Los demás lo atacan, lo intentan, entre comillas, corregir, ¿sí? No estoy diciendo que utilice esa palabra y que de hecho estoy diciendo que está mal, pero en realidad la homofobia es una enfermedad que no sé si la gente la padece o decide padecerla. ¿Ustedes qué creen de esa palabra? Bueno, y transfobia estaría dirigida hacia el odio a las personas trans.
Bueno, pues yo creo que homofobia, lo que decía la profe, pues sí es ese temor. Y yo pienso que de pronto hay más temor a las personas hacia, de pronto, en serio, pasarse, de pronto las personas que son de, por ejemplo, un homosexual que es homosexual y está pegado, aferrado a eso, tiene miedo de pronto no solo que las personas lo juzguen, sino apartarse de eso, que por ende es algo que él está aferrado a su corazón. Entonces esa creo que sería mi opinión personal. Y de la otra, que era
la transmofobia.
Gracias, Milena, qué pena.
La transmofobia, yo creo que no entiendo bien el significado de esa palabra, así que me gustaría que me la...
Pero Sebastián, dejemos algo claro. ¿Estás diciendo que la homofobia es algo que tiene el homosexual?
No, que puede tener cualquier persona.
Que puede tener cualquier persona. Ah,
solo
listo,
lo
perfecto.
Puse como ejemplo.
Ah, ok, bueno. Sí, muy bien. Eso sería interesante. ¿Un homosexual puede ser homofóbico? Es una buena pregunta, Sebastián. Gracias.
Pues para mí la homofobia son las personas que no toleran ver a otras personas del mismo sexo o algo así, o sí, que digamos no pueden ver en la calle a un gay con otro gay, así.
Okay.
Como, sí, como una pareja normal, ¿no? Sino
sí,
algo raro, así como le da curiosidad que por qué está con esa persona, que en vez de estar con...
Es como algo que la sociedad no acepta.
Sí.
Ok, Milena, ¿qué es homofobia?
Bueno, yo pienso que es como el odio o el resentimiento que se le tienen a otras personas porque no son de nuestro mismo género. Y tú nos decías hace ratico sobre los trans, entonces yo creo que algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué son trans? Entonces, los trans son aquellas personas que utilizan diferentes identidades, como son, digamos, que son hombres que se quieren operar para... Sí, en realidad ellos nacieron con naturaleza de ser hombres, pero en realidad quieren, o sea, sentirse mujeres y verse ante un público como mujeres.
Bueno, entonces yo también hice mi tarea de investigar y pues la definición que nos da Milena está muy cercana. Sin embargo, es algo que hablaremos un poco más adelante, que tiene que ver con la identidad de género. Entonces se nos viene un corte de comerciales y si quieren saber qué es la identidad de género, también tenemos preguntitas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y cerrando este tema sobre los LGBT, tenemos muchas, muchas más preguntas. Así que los esperamos después de esta pauta de comerciales.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Tejedores, ¿cómo les fue en el corte de comerciales? ¿Se quedaron pensando y qué tan cercana está la definición de Milena sobre las personas trans? Estábamos hablando de que eso está conectado con la identidad de género y es una pregunta que haremos más adelante. Pero una persona trans es una persona que nace con un sexo, pero se identifica con un género distinto. Hay personas que son transexuales, que hacen un cambio en la parte sexual, ¿sí? O sea, que modifican su sexo con el que nacieron para poder identificarse mejor con su género, masculino, femenino o otro. Y hay personas transformistas, que son personas que no se sienten cómodos, de, digamos, con la ropa, con los estereotipos de ser mujer o ser hombre, y se identifican más con uno o con otro que no tenga que ver de la acción, no esté directamente relacionada con su sexo identificado por el médico, ¿listo? Entonces, esas son las, como las diferencias entre lo sexual que tiene con los transexuales, transformistas y transgénero, que son los que transforman su género, ¿listo?
Sí.
Vamos, Milena, con las demás preguntas. Hoy Milena nos tiene una tanda de preguntas que yo quiero que los tejedores también las vayan pensando, las vayan reflexionando, y si nos pueden comentar en las redes sociales, pues bienvenidos seas. Los volvemos a invitar a que se conecten con Bachillerato UNAT y con el programa de Bachillerato UNAT a través de su Facebook.
Claro que sí, así es, profe. Y de lo que nos comentas, se nos viene una pregunta y es, ¿cuáles serían esas causas de la orientación sexual de las personas? ¿Por qué hay personas homosexuales, bisexuales? O sea, ¿cuáles son las causas de yo decir soy homosexual, soy bisexual? ¿Ustedes qué creen, compañeros?
Bueno, yo, como siempre, dando mi opinión personal, yo creo que primero viene del hogar, ¿no? De cómo te criaste, en qué ambiente estuviste cuando eras chiquito. La otra es de pronto las personas que pasaron situaciones muy duras, por ejemplo, una violación, una persona que manoseaba. Yo pienso que eso también pueden ser causas por las cuales personas se cambian de género, porque ciertamente lo he escuchado. He estado con personas que tienen esos casos y yo creo que esas podrían ser también las principales causas por las cuales una persona se cambia de género.
Laura Milena.
Pues yo tengo el caso de una amiga que ella pues decidió volverse lesbiana. Según ella, porque se aburrió de los hombres, o sea, quería como buscar una nueva experiencia, ¿sí? Últimamente las personas que se están cambiando así, o sea, que se vuelven lesbianas o que se vuelven gays, lo hacen es como por experimentar qué sería estar con una persona del mismo género y pues así.
¿Walter?
Pues la verdad pienso yo que eso se debe al no, como no les dan orientación en la casa, ¿sí? Respecto al tema. Y no, pues muy poca, en mi caso, yo muy pocas veces hablo de esos con mis abuelos, yo vivo con mis abuelos. Yo muy pocas veces hablo de eso con ellos. Ni siquiera con mis papás he hablado de eso. Lo que te dije, yo solo hablo con mi hermana, no más. Ella es la que me da más orientación. Pero pues la verdad, yo así que me vuelva esto, no, yo no.
Vale, porque me parece muy interesante que todos hemos pensado que la orientación sexual es solo cuando es diversa. O sea, que yo no tomo la decisión de ser heterosexual. O sea, solamente lo pensamos al revés. Porque yo, digamos, me pregunto de Milena, ¿eso quiere decir que cuando una lesbiana se, no sé, estoy aquí divagando,
sí,
dirían acá mi compañero Sebastián,
pensando,
cuando una lesbiana se tiene una relación con un hombre, lo hace por moda, porque ella era lesbiana?
Sí, se puede decir que por moda, por decisiones o cambios radicales que quiera hacer en su vida. Se puede decir que ahí es donde entraría también la religión, pues decisiones personales, decisiones familiares, cambio del ambiente en el que estás. Se puede decir que es todo eso.
Ya, antes de que Milena nos dé la buena definición de ese tema de la orientación sexual, yo les quiero preguntar, ¿ustedes cuándo decidieron volverse heterosexuales?
Yo nunca me he decidido. Yo nací sabiendo que hombre con mujer y mujer con hombre.
Ok, sí, Milena. Sí.
Igual que Sebastián.
Sí, claro.
Walter, todos igual. Sí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que las personas LGBTI sí toman la decisión y no nacen así? Cuéntanos, Milena, ¿qué decisiones tenemos que tomar? O dinos dentro de tu investigación las respuestas a esa pregunta.
Sí, claro que sí. Bueno, dentro de las investigaciones que realicé existen numerosas causas de la orientación sexual, entre ellas las que mis compañeros acaban de mencionar, y otra yo creo que es como la falta de la autonomía, de que si me gusta una mujer, como el miedo a que el rechazo de la sociedad, entonces no me gustan las mujeres, entonces me gustan los hombres. Sí, entonces es como el miedo a decidirme realmente, yo nací con esto, a mí me gusta tal género, soy así. Eso nadie lo puede cambiar, es como la autonomía que uno tiene y es como lo más importante dentro de las causas de la orientación sexual, el miedo al rechazo de una sociedad.
Sí, eso es muy importante. Yo dentro, diría Sebastián, en mi opinión personal, considero que no decidimos nuestra orientación sexual. Lo que decidimos es hacerla pública o no. ¿Sí? Esa es la decisión que nosotros tenemos, la que está a nuestro alcance. Decidimos, como dirían por ahí, sacarla del closet. Sea cual sea, sea heterosexual, sea homosexual, sea transgénero, lo que podemos decidir sobre nosotros mismos es aceptarla o no. Entonces, porque es con algo con lo que nacemos.
Sí, se puede decir que eso es muy, muy real, muy cierto. Obviamente habrán muchas más causas que de pronto nosotros ahorita en este momento, uno, no nos llegue a la mente, y dos, de pronto no conozcamos casos, no hayamos buscado en Wikipedia, no. Sí,
bueno, no hayan pasado todas esas páginas, cosas, ¿no? Sí. Yo voy a dejar otra opinión así personal antes de que Milenita nos abra otra pregunta. Y es, pues, que las causas que estamos aquí diciendo, desde nuestras opiniones, no están directamente relacionadas ni están sustentadas en investigaciones científicas, políticas. No nos dedicamos a hacer periodismo, por ejemplo, sino desde nuestras experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de mencionar hace un momento Sebastián, sobre los casos de violaciones y tal, no quiero aclarar, y para todos nuestros tejedores, no es el caso de todo el mundo. O sea, no todo el mundo se vuelve heterosexual porque lo viole un hombre o una mujer.
Es obvio.
Ni claro. Todo el mundo se vuelve homosexual porque le suceda lo que suceda. ¿Listo? Entonces, quiero como dejar claro que dentro de lo que hemos investigado, la gente no se vuelve, sino que tiene la opción de hacerlo público o no.
Claro que sí, profe. Y dentro de lo que tú mencionas, con lo que acabamos como de concluir, nace la pregunta de ¿la homosexualidad es una enfermedad mental o es un problema emocional?
¿Ustedes qué creen? Les voy a dejar este tiempito de comerciales para que pues lo googleemos, como dijo Sebastián, que lo busquemos en Wikipedia o algo.
En Google.
¿Es una enfermedad mental? ¿Es un problema emocional? ¿Por qué no nos hacemos los mismos cuestionamientos con la heterosexualidad? ¿La heterosexualidad podría ser una enfermedad mental? Los espero después del corte de comerciales.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Bueno, bienvenidos a ese corte. Nos quedamos pensando, buscamos por Wikipedia, buscamos por Google, buscamos por todas partes. Milena, cuéntanos.
Bueno, yo pienso que la homosexualidad no es una enfermedad y tampoco es un problema emocional. Es algo con lo que nosotros nacemos, lo que con nosotros nos identificamos, ¿sí? Entonces no es que yo esté enferma porque me gusten las mujeres, o no es porque yo tenga un problema emocional ya psicológico, sino porque es mi identidad, es con lo que yo me identifico y lo que yo quiero para mi vida. No sé ustedes, compañeros, ¿qué opinan? ¿Es una enfermedad o es un problema emocional?
Yo creo que...
O no hay nada de eso también.
Sí, yo creo que ni emocional ni...
Mental.
No, sí creo que es mental. La verdad.
¿Enfermedad o problema emocional?
No creo que sea ninguno de esos dos, creo que es mental. Porque nosotros algunas veces, en algunos casos, no estoy hablando de todos, nos dejamos llevar por la sociedad, nos dejamos llevar por los amigos, nos dejamos llevar por todo. Y precisamente no es una enfermedad, no es nada de eso que decía nuestra compañera Milena. Es simplemente el camino que nosotros nos guiamos a través de la sociedad.
Pero ahora que tú lo mencionas, si yo me dejo llevar por la sociedad, si los demás es que son ellos, si yo digo pasa algo, si me van a discriminar, ¿eso no sería un problema psicológico o baja autoestima?
Bueno, Milena, ¿qué piensas?
Pues frente a la pregunta que si es un problema emocional o mental, muchas veces no estoy diciendo todos los casos, ¿no? Porque hemos encontrado que últimamente las personas se vuelven o lesbianas o gays o eso por un problema emocional.
No se vuelven.
Se deciden.
Se publican así, se etiquetan así.
Sí, deciden, o sí. Muchas veces lo hacen por un problema emocional, pero a la final vuelven a hacerlo.
Pues el gusto que tiene, o sea, ya no es el mismo gusto de todos en común, sino...
Ya no se siente satisfecho con lo que...
Ajá, sino que le entra un gusto por la persona del mismo género.
Es que ahí es, hay que estar abierto a todos los casos, ¿no? Porque habrán problemas mentales, psicológicos, todas esas cosas diferentes, pero lo que lo diferencia es cada caso, cada persona, por qué fue, por qué es, y sí, esa entonces, sería lo que...
Ya dependería como la historia de la homosexualidad, yo soy homosexual porque nací con eso, o soy homosexual, o digo que soy homosexual.
Muy bien,
porque
Mirena.
Simplemente me dejé llevar por mis compañeros, ellos son homosexuales, entonces yo también quiero experimentar. Eso ya sería como un problema psicológico de buscando mi
o
identidad.
Por la moda.
Ay, me nace la pregunta de, ¿ser gay es una moda o es una forma de ver el mundo? ¿Tú qué crees? Ya que mencionas la parte de la moda, ¿qué tiene que ver la moda con homosexualidad o la comunidad LGBT?
Pues ser gay, yo pienso que es como, ¿qué te digo yo?
¿Es una moda o es una forma de ver el mundo? Ya que mencionas lo de la moda, ¿será que porque veo que mis compañeros son homosexuales, entonces yo también quiero experimentar eso?
¿O será al revés? ¿O será que ser heterosexual es una moda? Como yo veo que mis compañeros son heterosexuales, entonces yo soy heterosexual. Ay, no, pues digo, ¿no?
pues
quiero que lo pensemos como
sí,
equiparando.
Abiertamente.
¿Sabes? Exacto, abiertamente. Sí.
No rechazar el tema de parte y parte.
Ajá, si no la jugamos a que... Ah, yo veo que mis amiguitas en el colegio femenino son homosexuales, entonces yo voy a ser homosexual. Pero si solamente tengo amiguitas heterosexuales, entonces sigo la moda a ser heterosexual. ¿Dónde estoy yo?
Sí, es no saber dónde estamos en la sociedad. Es el decir, por ejemplo, yo soy así, así soy, porque así me gusta ser, así nazco. Y no dejarme llevar por la ola.
Sí, no,
así son mis amigos, así es mi familia, así es todo el mundo, entonces así soy yo. ¿Para qué? Para que no me rechacen, porque no hay identidad propia.
Okay. Es que sí. Últimamente estamos viendo que, como, o sea, que sí es una moda, últimamente el hecho de... ser otra persona se está volviendo una moda, ¿sí? O decidir tomar otro camino que porque mi amigo también lo es, o porque mi amiga se volvió así, entonces yo también quiero ser así, y se está incrementando esto solo por moda. Pero si nosotros vemos por ahí en unos... Eso también depende de la sociedad que venga, ¿no? Porque si nosotros vemos por ahí dentro de unos 5 años, ya eso está como calmadito.
Listo, pongamos este programa en una cápsula del tiempo y lo revisamos en 5 años. Pero... Chicos, hay algo que hemos trabajado estos dos programas y es las etiquetas. Y es decirnos, es que soy esto, es que soy lo otro, es que soy... Yo creo que la construcción de cualquier parte de nuestra vida, de nuestra identidad, lleva mucho más tiempo que solo nuestra adolescencia o que solo nuestra juventud. Hay momentos en la vida donde yo puedo identificarme más con esto, y hablamos de esto, de la sexualidad, de la música, de la cultura, de las costumbres, me puedo identificar, pero no va a ser, no sé cómo decirlo, voy a utilizarlo como un general, no va a ser pecado que si a mí me gusta hoy la música clásica y mañana me voy a Rock al Parque, ¿sí? No dejé de ser Marilu, simplemente que las personas se transforman, las personas cambian, y no necesariamente tenemos que usar todo el tiempo pues una etiqueta como si realmente fuéramos un producto de moda.
Y eso tiene que ver harto también mucho con nuestra personalidad. Yo conozco un caso de una amiga, ella cuando yo hablaba con ella más seguido, ella y yo pues éramos muy amigos, y ella le tocó irse pues para un lugar. Y ella de un momento a otro, entonces yo me hablaba con ella, entonces ella me contaba que se empezaba a besar con las amigas, que se estaba convirtiendo como lesbiana y todo eso. Yo decía, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque de un momento a otro cambió, porque ya era heterosexual precisamente, y yo le decía, bueno, pero ¿qué te vas a quedar ahí? Ya ahora te gustan las mujeres y ya. Y ella me decía, no, es simplemente porque estoy allá y pues si lo hacen, pues sí, no tiene nada que ver. A veces me ponen retos, nos ponemos a jugar y me ponen a besarlas, me contaba eso. Entonces es algo de que nosotros nos dejamos llevar, de que nosotros ciertamente tomamos como juego la personalidad, tomamos como juego la sexualidad, porque simplemente no sabemos para dónde vamos y no sabemos qué queremos ser.
Sí, muy bien, Sebastián. Entonces, yo con mi ola de pensémoslo de la misma manera, también es importante que no nos dejemos llevar por las presiones. Es decir, si ustedes en este momento, los tejedores que están escuchando, no han construido una etiqueta con la que se quieran identificar, o sea, no quieran decir soy X o soy Y o soy Z o soy W, no lo hagan, no lo hagan tampoco por presiones. En mi época, cuando yo estaba en el colegio, no hace tanto.
Aclara.
No hace tanto. Bueno, solo sí, siempre. un ayer cortico.
Sí.
Los juegos eran igual, pero entonces era con los muchachos. Yo estuve en un colegio, yo pasé un femenino mixto, y entonces en el mixto la cosa era que no, que hay que hacer pico botella. Ay, que la boba, que la morronga, que ay, que no se deja levantar la falda, que no sé qué. Entonces, es una buena, es una buena comparación de que la sexualidad genera muchas presiones en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Pero es importante que nosotros podamos pensar y reflexionar para nosotros mismos quiénes somos y qué queremos, y no entremos a todos esos juegos que nos pueden presionar y nos pueden llevar a errores que unos pueden durar 9 meses dentro de nosotras y otros pueden llevarnos a ciertas situaciones emocionales que no queremos sufrir.
Sí,
yo estuve estudiando durante 9 años en un colegio femenino. Y precisamente lo que dices tú, o sea, allá por lo menos en los colegios femeninos utilizan mucho de que los jueguitos o los retos, y que si no es a esta tal chica, entonces usted es una amangualada que no sabe hacer nada o qué, ¿sí?
Pero bueno.
Entonces muchas veces decían que, por lo menos a mi mamá le decían que me sacara de ese colegio, que porque la mayoría de mujeres que entraban a un colegio femenino salían siendo lesbianas por la clase de juegos o porque las amigas ya las orientaban a que fueran de
sí, tipo. Eso ciertamente se ve más en los casos de las mujeres, porque yo también estuve en un colegio para hombres y allá eran muy escasos, obviamente sí había, y era feo, se los aseguro, de las personas que eran homosexuales. Allá se veían muy pocos casos, pero sin embargo lo sabía, pero sí, como decía Laura, eso se lleva más con las mujeres por esos juegos, porque normalmente el hombre es hablando de deporte, que de viejas y todo eso, entonces el hombre le pone un poco menos de cuidado
de mujeres
a eso.
Vamos a ver, lo que pasa es que las mujeres estamos más acostumbrados al contacto, ¿sí? A nosotras no nos pone en duda nuestra sexualidad darle la mano a otra niña, ¿sí? Nosotras sabemos que somos heterosexuales, así yo le cojo la mano en este momento a Milen, ¿sí? En cambio, a ustedes dos les costaría muchísimo más, porque eso tiene que ver con la identidad de género. Entonces, para no dejarlo abierto, porque yo les prometí sobre la identidad de género, muchas veces nosotros estamos encasillados en un género a través de las costumbres que nos han dicho, que los hombres se portan así, los hombres tienen que saber de deportes, los hombres tienen que saber jugar fútbol, los hombres solamente pueden conversar de esto, los hombres entre ellos no se dan la mano, ¿sí? Los hombres entre ellos no se abrazan por más de 5 segundos, nos han metido todas esas ideas donde tú pones en duda tu sexualidad si coges de la manito a un compañero, ¿sí? Que no debería ser así. Y a las mujeres nos han dicho siempre que entre mujeres no pasa nada, no hay ningún problema, ay, tan boba, pero ¿por qué no le coge la mano si es una niña, si es otra niña? No sé qué. Nos han dicho también un montón de cosas sobre la identidad de género, de lo que debemos saber, hacer, de lo que debemos, cómo comportarnos. Entonces yo les invito, y invito a todos los tejedores a que destejen, a que destejan sus identidades de género, y las que utilicen, lo que hagan, cada uno de sus comportamientos, dé respuesta a ustedes mismos y no a nadie más, ¿sí? No a nadie más. No a que, si mi papá me dijo que yo tenía que jugar fútbol y yo no sabía jugar fútbol y me tocó meterme en esto, no, stop, a mí me gusta pintar, ¿sí? Y me gusta pintar y ya está. Y mi sexualidad no tiene que verse afectada porque no juegue fútbol, o porque yo, por ejemplo, no me sé pintar las uñas, entonces soy menos mujer que las que sí saben. Entonces, háganse todas esas preguntas, identifiquen, sepan con quién, sean felices con ustedes mismos. No le den felicidad a nadie a través de su infelicidad. Sean felices con ustedes mismos. Esto no significa que le falten el respeto a todas las personas que están a su alrededor.
Así es.
¿Listo? Solamente sean felices con ustedes mismos.
Claro que sí, profe. Ya para cerrar el programa, quería platicar algo bien importante. ¿Ustedes creen que ser gay en una ciudad como Bogotá se siente como más libre que ir al campo, ir a una vereda y decir, es que soy homosexual delante de toda la vereda, con los compañeros del colegio, o que si yo vengo aquí a Bogotá soy homosexual, voy y busco un bar de homosexuales, de cualquier comunidad LGBT, es igual a ir al campo a un lugar como donde no ha llegado todavía esa comunidad LGBT?
Bueno, tejedores, les dejamos esa pregunta. O sea, bueno, Sebastián está que se le responde. Vamos, Sebastián. Sebastián, ¿tú has vivido en el campo?
No, no he vivido.
Ok, bueno, entonces vamos a contestar la pregunta desde los imaginarios de Sebastián.
Bueno, pues pienso que de pronto sí sería un poco difícil para la persona. Porque en el campo sí están acostumbrados a, pienso yo, ¿no? A que las cosas tienen un orden, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en el campo se levantan a cierta hora para hacer sus trabajos de campo y los educan de cierta forma los papás porque a la manera de todo el mundo, esa es la buena manera. Sí, en el campo te acostumbran a ciertas cosas. Entonces, yo aunque no he vivido, en mi opinión personal, yo creo que para una persona sí se le haría difícil.
Yo sí he vivido en el campo y creo que el campo no es como tan libre de cultura como en una ciudad. En una ciudad se forjan culturas de diversas índoles, mientras que en el campo yo he conocido casos 3, 4 que son de les gustan las mujeres, son homosexuales. Entonces ya como que existe la discriminación por cuenta de los colegios, ya es que el niño viste en pantaloneta, que no le guste jugar fútbol, sino estar al lado de las niñas, entonces ya se ve como mal para ellos. Entonces se queda la pregunta abierta al público. ¿En sus campos sí existe libertad cultural?
Bueno, tejedores, entonces ya no nos quedan más programas de sexualidad y sé que nos quedan muchas, muchas preguntas. Entonces los invitamos a que nos las hagan en el programa de Bachillerato UNAD a través del Facebook. Y Sebastián, Milena, Walter, Milena, Joaquín y Mariluz, vamos a estar pendientes de contestarles todas esas dudas. Pueden enviarlas también por inbox para que de pronto no me quiero etiquetar, no quiero que si pregunten esto piensen esto, tranquilos. Como les dije, los invito a que se destejan hoy para que tejan su camino hacia la felicidad propia sin faltarle el respeto a nadie. ¿Listo? Un saludo a todos y nos vemos pronto.
Nos esperamos en el próximo programa.
Sí, adiós, se cuidan y recuerden que ante todo, su identidad ante la sociedad.
Hasta luego.
Hasta luego.
Piensen muy bien lo que van a decir y cómo se sientan con la gente.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.